En esta última emisión de radio de la asignatura de alemán antes de los exámenes nos acompaña la profesora Birgit Ott. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Bien, pues como hemos dicho, vamos a hablar del examen final de la asignatura y debemos empezar por saber en qué consiste este examen de la asignatura de alemán.
Bueno, el examen consiste en una traducción del alemán al español de aproximadamente 140 a 150 palabras y se dispone de 60 minutos para traducir.
Bien, ¿alguna observación de tipo general? Una vez dicho que es una traducción, volvemos a repetir, del alemán al español de aproximadamente 140 a 150 palabras y el examen es de una hora de duración. ¿Pero qué observaciones podríamos hacer así en principio?
Bueno, hay una observación como muy en general que es, vamos a poder decir, una regla general que podría ser, hay que traducir tan literal como sea posible y tan libre como sea necesario. Bueno, tan literal como sea posible y tan libre como sea necesario. En alemán, so frei wie nötig und so wörtlich wie möglich. Es decir, que todas las libertades que se pueda tomar un traductor consagrado de traducción que traduce libros, pues aquí en este examen no vale.
Pues esto que quizá pueda parecer así en principio, un poco de contradicción, ¿no? Porque por un lado se dice que tan literal como sea posible, pero sí tan libre como sea necesario. Es decir, se pueden permitir alguna libertad. Vamos a ver hasta qué punto. Entonces yo creo que para ellos lo mejor es pues poner algunos ejemplos para que se entiendan estas reglas generales.
Sí, claro, que es una regla en general que puede ser útil, pero bueno, voy a dar unos ejemplos de exámenes o de textos de prueba que nos han llegado este año. Por ejemplo, para clarificar un poco lo que es tan literal como sea posible, si al traductor le parece superfluo un adjetivo porque no añade nada al sustantivo, tiene que traducirlo igual, por lo menos en este examen. Un ejemplo del texto 4, donde se habla de un schweres Erdbeben. Esto se traduce con terremoto grave o fuerte, aunque se pueda pensar que la palabra terremoto sola ya expresa algo grave. Me gustaría dar otro ejemplo que se encuentra en el primer texto, en el que se habla de una película que retrata la vida de una pareja de enamoradas, es decir, de dos mujeres enamoradas. Una frase dice, Lili spürt das Felice sie begehrt. La palabra begehren se traduce, y sin miedo, con desear, aunque pueda haber gente a la que le parezca extraño explicar este término a una relación entre mujeres. La frase sería, por lo tanto, Lili siente que Felice la desea. Aquí la traducción literal es posible y no hay que buscar palabras como se hizo a veces, palabras más suaves como apreciar o conocer, por ejemplo, Felice desea conocer a Lili, pues esto no valdría en este momento, en este contexto.
Bien, pero tampoco creo que se debe caer en el extremo contrario, es decir, buscar traducciones literales pues donde no las hay.
Sí, es cierto. Sí, además, bueno, tengo otro ejemplo que clarifica justamente lo que dices. Este tercer texto sobre Günter Grass. En este texto hay una frase que dice más o menos, zu seinen bekanntesten Werken zählen die Bücher, pues...
Punto suspensivo.
Eso. Aquí no podemos traducir el verbo zählen con contar, porque en castellano no se utiliza este verbo en este contexto. Una traducción válida de esta frase sería, entre sus obras más conocidas se encuentran los siguientes libros y no cuentan los siguientes libros, porque aunque contar es zählen en principio, ¿no? Bueno, es muy importante que al final de la traducción el texto en castellano se lea bien y que sea comprensible.
Por lo tanto, hay que conjugar esto que hablábamos desde el principio. Por una parte, la traducción cuanto más literal mejor, pero hay veces en que, bueno, podemos saltarnos esta literalidad. Solamente hay veces.
Claro que sobre todo cuando el castellano no lo permite, ¿no? Si hay expresiones que se dicen en alemán, pero en castellano no suena bien o que sencillamente es falso. Pues hay que leerse el texto en castellano al final, eso es muy importante.
Bien, y en cuanto a las dificultades pues que se encuentran más veces los alumnos, ¿cuáles son?
Bueno, hay una dificultad muy generalizada en alemán, que son las palabras compuestas. Pues un consejo para traducir estas palabras es empezar siempre desde atrás, pues con la última palabra. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, es Theaterstücke. Se traduce con piezas de teatro. Pues primero Stücke, después teatro. Weltwunder, maravillas del mundo. En el texto 5 hay una expresión cuya traducción ha resultado muy, muy difícil para todos los alumnos, casi. Y esa expresión que es offizielle Kulturstadtmedaille in Silber. Pues empezamos con el sustantivo compuesto. Kulturstadtmedaille. Medalle, claro, es medalla. Se trata de una medalla de la ciudad cultural. Pues Kulturstadtmedaille. Ahora tenemos que añadir los demás atributos, que son offizielle y in silber. El adjetivo se refiere a medalla, medalla oficial. In silber también, por supuesto, también. El adjetivo lo colocamos en la sintaxis española detrás del sustantivo. En plata propongo ponerlo al final. Bueno, para al final la traducción sería medalla oficial de la ciudad cultural en plata. O también medalla oficial en plata de la ciudad cultural. Pero claro, estas palabras así tan enormes o expresiones de ese tipo, pues hay que desgranarlas poco a poco y empezar siempre con el sustantivo principal, que en este caso es medalla.
Sería incorrecto decir en este caso, que quizá, no sé, a mí me suena casi mejor, medalla oficial de plata. O sea, que la medalla es de plata, en vez de oro o de bronce.
Ah, dices de plata en vez de en plata. Sí, sí, claro, sí, la preposición aquí no me parece, o no, por lo menos no lo valoraría, sí. De plata me suena perfectamente, sí.
¿Y en cuanto a los falsos amigos?
Bueno, aunque parezca así mentira, pero entre alemán y español hay muchos falsos amigos, bastantes. Como en alemán tenemos muchas palabras prestadas del latín que a veces no significan lo mismo que en español. Un ejemplo del texto 4 es la palabra Kompliziertheit, que no se traduce con complicidad, sino con complejidad. Y complicidad sería en alemán algo como Beihilfe, Einverständnis. Pues hay más ejemplos, como uno muy conocido es lo de decent, que se traduce con discreto, pues es decir, decente Kleidung sería ropa discreta, no ropa decente, y decente se traduciría con anständig en alemán. Bueno, hay muchos ejemplos de ese tipo, pero con estas dos por el momento.
Por lo tanto, cuidado con los falsos amigos.
Eso.
¿Y alguna recomendación para traducir el examen una vez que lo tenemos delante?
Ah, sí, hay muchas. Pues lo más importante es comprender el texto en alemán. En caso de duda, hay que buscar los componentes de la frase. Los estudiantes se deberían preguntar cuál es el verbo, tiene algún prefijo que va al final de la frase, dónde está el sujeto y el objeto de la frase. No empiecen a traducir antes de que haya entendido lo que dice la frase en alemán, aunque le lleve algo de tiempo. Se traduce mucho más rápido después de haber captado el sentido de la frase y su contexto.
Bien, y después de la traducción, una vez que ya la hemos hecho.
Bueno, sí, para evitar errores se deberían hacer varias cosas. Una es verificar si se han traducido todas las palabras, si la traducción es todo lo literal que pueda ser. Y luego un consejo bueno sería verificar la congruencia entre el sujeto y el verbo en cada frase. También se debería verificar si se ha respetado el tiempo verbal. Y luego Una cosa donde se hacen donde los alumnos se suelen equivocar mucho es que los pronombres personales no se suelen traducir al castellano. La frase en alemán "Sie kommt heute nicht" se traduciría con "hoy no viene", no "ella hoy no viene", por ejemplo, ¿no? Y claro, al final lo que ya he dicho es verificar si el texto es comprensible en castellano.
Bien, y vamos a la calificación. ¿Cómo se califica?
Bueno, una pregunta que se nos ha hecho mucho es si se califica la corrección en castellano. Y en principio no lo corregimos, es decir, que no ponemos errores si falta un acento o una coma o algo así. En general se da medio error para faltas menores, que no cambia mucho el sentido original de la frase, como por ejemplo, si se traduce Mitarbeiter por trabajador en vez de colaborador, un ejemplo del texto 2. Un error entero sería ya una falta gramatical que consiste, por ejemplo, en una falsa referencia. Lo quiero explicar otra vez con el ejemplo del primer texto, con la misma frase de antes, que es Lili spürt das Felices y Begehrt. Algunos alumnos lo han traducido con Lili siente que desea a Felice y no Lili siente que Felice la desea, pues a ella. Esto es un error importante de referencia. Otro error entero sería uno de léxico que cambia el sentido de la frase. Por ejemplo, traducir sie fühlt sich angezogen con se siente cambiada en vez de se siente atraída, aunque cambiarse es en alemán sich umziehen y puede significar también vestirse.
Y ya por último, algunas preguntas que los alumnos pues se hagan o hayan hecho a lo largo del curso, pues por ejemplo, pues la manera de traducir un anglicismo o cosas de este tipo. ¿Qué preguntas hacen?
Bueno, sí, esto justamente ha sido una pregunta que nos llegó. Y los anglicismos realmente pueden ser un problema en el momento de traducir, porque en alemán hay muchísimos más anglicismos que en alemán, y sobre todo en el lenguaje de ordenadores y todo eso. Pero al final, y allí son inevitables, que hay palabras que son, frases que son más inglés que alemán. Yo creo que se deben traducir al castellano si la palabra es desconocida. Voy a dar un ejemplo. Hablando de Internet, se dice en alemán homepage, en castellano a lo mejor se dice página web, pero si el traductor considera que homepage se entiende en castellano, pues que no lo traduzca, que lo deje como anglicismo, igual con palabras como Internet, email, etcétera. Pues normalmente, si pensamos que son palabras no comprensibles, vamos a poner una nota a pie de página diciendo lo que significa. Y la decisión final, si se traduce un anglicismo al castellano o no, pues es una decisión del traductor. Así que de ninguna manera lo marcaríamos como error.
Bien, pues hasta aquí nuestro programa. Yo supongo que todos los alumnos pues estarán ya mucho más, habrán aclarado muchísimo más sus dudas.
Bueno, lo espero.
Y nosotros pues esperamos encontrarnos en el próximo curso y a todos ellos que tengan mucha suerte y tranquilidad. Muchas gracias.
Sí, mucha suerte. Deseo también. Buenas noches. Gracias.
Despedimos en este día la programación de la UNED. Esperamos haber servido de ayuda a nuestros alumnos y de interés para todos los oyentes. Nuestras emisiones volverán el próximo 6 de octubre. Recuerden esta nueva cita en el próximo curso. Hasta siempre.